Las gafas negras. Capítulo de la inmortalidad de Milan Kundera. Agnes se había aficionado a las gafas negras cuando iba a la escuela. No era tanto porque le protegieran los ojos del sol como porque se sentía con ellas más guapa y misteriosa. Las gafas se convirtieron en una de sus aficiones, tal como algunos hombres tienen el armario lleno de corbatas, tal como algunas mujeres se compran docenas de sortijas. Agnes tenía una colección de gafas negras. En la vida de Laura, las gafas negras comenzaron a desempeñar un papel después de su aborto. Las llevaba entonces casi permanentemente puestas y se disculpaba ante sus amigos. «Perdonen lo de las gafas, pero me paso el día llorando y no puedo salir sin ellas». Las gafas negras se convirtieron para ella desde entonces en el símbolo de la tristeza. No se las ponía para ocultar el llanto, sino para que se supiera que lloraba. Las gafas pasaron a ser un sucedáneo de las lágrimas, y en comparación con las lágrimas reales, tenían la ventaja de que no perjudicaban los párpados. No los ponían colorados e hinchados y hasta le quedaban bien. Si Laura se aficionó a las gafas negras fue, como ya tantas otras veces, inspirada por su hermana. Pero la historia de las gafas enseña que la relación entre las hermanas no puede reducirse al hecho de verificar que la más joven imitaba a la mayor. Sí, la imitaba, pero al mismo tiempo la corregía. Le otorgaba a las gafas negras un contenido más profundo, un sentido más grave. De modo que, por así decirlo, las gafas negras de Agnes hubieran tenido que ruborizarse por su frivolidad ante las gafas de Laura. Cada vez que Laura aparecía con ellas puestas, significaba que sufría, y Agnes tenía la sensación de que, por delicadeza, debía de quitarse las suyas. La historia de las gafas pone de manifiesto algo más. Agnes aparece en ella como a quien el destino favorece, Laura como la que no es nada amada por el destino. Ambas hermanas creían que no eran iguales en su relación con la fortuna, y Agnes sufría por ello quizá más que Laura. «Tengo una hermanita que está enamorada de mí y tiene mala suerte en la vida», solía decir. Por eso la recibió con alegría en París. Por eso le presentó a Paul y le pidió a este que quisiese a Laura. Por eso ella misma le buscó un apartamento bonito y le invitaba a su casa cada vez que sospechaba que lo estaba pasando mal. Pero hiciera lo que hiciera, seguía siendo aquella a quien el destino injustamente favorece, y Laura aquella con quien la fortuna no quiere tener nada que ver. Laura tenía un gran talento para la música. Tocaba estupendamente el piano, pero se empeñó, sin embargo, en estudiar canto en el conservatorio. «Cuando toco el piano, estoy sentada frente a un objeto hostil. La música no me pertenece, le pertenece a este instrumento negro que está frente a mí. En cambio, cuando canto, mi propio cuerpo se transforma en un órgano y yo me convierto en música». No era culpa suya si tenía una voz débil que motivó el fracaso. No alcanzó a ser solista, y de la carrera musical solo le quedó para el resto de la vida un coro de aficionados al que iba a ensayar 2 veces por semana y con el que actuaba un par de veces al año. Su matrimonio, en el que había puesto toda su buena voluntad, también se derrumbó al cabo de 6 años. La verdad es que su marido, muy rico, tuvo que dejarle un piso precioso y pagarle una pensión muy elevada. De modo que abrió una tienda de moda en la que vendía pieles con un talento comercial que sorprendió a todos. Pero este éxito, tan poco elevado, demasiado material, no podía reparar el daño sufrido por el plano espiritual y sentimental. Después de divorciarse, Laura cambió con frecuencia de amantes. Adquirió fama de amante apasionada y puso cara de que aquellos amores eran para ella una cruz con la que tenía que cargar en la vida. «He conocido a muchos hombres», decía con frecuencia y tan melancólica y patéticamente como si se quejase del destino. «Te envidio», le respondía Agnes, y Laura en señal de duelo se ponía las gafas negras. La admiración que había sentido Laura en su lejana infancia al mirar cómo se despedía Agnes de un muchacho junto a la puerta del jardín nunca la había abandonado. Y cuando un buen día comprendió que su hermana no estaba haciendo una carrera científica deslumbrante, no pudo ocultar su decepción. «¿Qué es lo que me reprochas?», se defendía Agnes. «Tú, en lugar de cantar en la ópera, vendes abrigos de piel, y yo, en lugar de recorrer conferencias internacionales, tengo un puesto cómodo e irrelevante en una empresa que fabrica ordenadores. Solo que yo hice todo lo posible para poder cantar. En cambio, tú dejaste tu carrera científica por tu propia voluntad. Yo fui derrotada, tú te rendiste». ¿Y por qué iba a tener que hacer carrera? Agnes, no hay más que una vida. Tienes que darle un contenido. Queremos dejar alguna huella. ¿Dejar alguna huella? Dijo Agnes con una sonrisa llena de escepticismo. Laura reaccionó en un tono de discrepancia casi doloroso. Agnes, eres negativa. Estos reproches se los hacía con frecuencia Laura a su hermana, pero solo para sus adentros. En voz alta los formuló solo dos o tres veces. La última vez fue cuando vio al padre, después de la muerte de la madre, sentado en la mesa rompiendo fotografías. Lo que había hecho el padre era para ella intolerable. Rompía un trozo de vida en común, de la suya y de la madre. Rompía imágenes, rompía recuerdos que no eran solo suyos, sino de toda la familia y ante todo de las hijas. Hacía algo de lo que no tenía derecho. Empezó a gritarle y Agnes lo defendió. Cuando se quedaron solas, las dos hermanas se pelearon por primera vez en la vida, apasionada y duramente. «¡Eres negativa! ¡Eres negativa!», le gritó Laura a Agnes, y después se puso las gafas negras y se marchó llorando y furiosa.